Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es martes 26 de enero de 2016 y ya sabes que tu día empieza aquí, en la cadena COPE. Recuerda que el día llega, que el día pasa y que ya no vuelve, así que lo tenemos que aprovechar desde ya. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que dormimos menos que los búhos. Y afortunadamente siempre hay algo que nos hace sentir bien. Te voy a hablar de la crisis de refugiados que nos está dejando ver la cara más solidaria y amable de grandes compañías y multinacionales. Por ejemplo, en este caso, Google. Y es que este lunes ha anunciado la donación de más de 5 millones de dólares a una ONG que trabaja con asilados en Alemania. Bueno, pues es que el dinero, que irá destinado a la compra de 25.000 ordenadores que tendrán como único objetivo ayudar a los refugiados en su educación. Y yo te digo una cosa, que cuando una persona abandona su país y tiene que instalarse en otro lugar, no solo necesita un hogar y comida, sino también aprender el idioma y formarse con la intención de encontrar un trabajo cuanto antes. Estos dispositivos van a facilitar las cosas a miles de asilados. De momento el programa se va a poner en marcha en Alemania, pero ha comentado Google que si da buenos resultados, lo va a llevar al resto de países donde se hayan acogido a esos refugiados. La verdad es que nos parece una idea estupenda. Estamos ya en las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos absolutamente en directo haciendo el primer despertador de la radio, que en esta primera hora tiene un montón de contenido que hemos preparado para ti. Por ejemplo, esta mañana vamos a contar con César Velasco. Y dirás tú, ¿César Velasco es el hijo de Julián? No, no es el hijo de Julián. Es el científico menor de 30 años más influyente de Europa. Es impresionante. Y no lo digo yo, sino lo está diciendo la revista Forbes. Será todo un honor tenerle con nosotros y de verdad que sí, va a ser emocionante lo que nos cuente. Y algo que están estudiando mucho los científicos son las causas y los remedios para los ronquidos. Bueno, atención porque nuestro experto nutricionista, Miguel Ángel Almodóvar, te puede dar algunas pistas para combatirlos con la alimentación. Impresionante, con la alimentación combatir los ronquidos. Increíble, eso lo hará en este estudio y en un ratito, antes de las 5 de la mañana. Y no lo olvides, no lo olvides nunca, no estás solo, no estás sola, aunque no puedas conciliar el sueño, aunque estés pasando por un mal momento, aunque estés metido en tu camión dando vueltas por España, aunque estés patrullando, aunque estés vigilando, estés haciendo lo que estés haciendo, hay un montón de gente que como tú y como nosotros, en este estudio de radio, ponemos las calles con mucha ilusión y estamos levantando España. Es fundamental. Somos un equipo y cuando los ponedores nos llaman a este estudio, sonáis muy bien. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Hola, buenos días, Antonio.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues vaya, un poquito bajo moral. No estamos atravesando nuestra mejor época.
Pero bueno, siempre es verano, macho. Hay que tirar para adelante.
Hombre, claro, y paso está en vosotros, paso está en la radio, para subirnos la moral.
Es verdad, Antonio. ¿Dónde estás?
Pues mira, estoy en Madrid capital.
Jesús.
¿Cuánto llevas currando, Jesús?
Sí, pues bastante, bastante. Sí, ¿verdad? Y bueno, y siempre. Lo que pasa es que siempre estoy ahí al pie del cañón escuchándolos porque es un programa maravilloso y bueno, y tú eres maravilloso.
Yo, por favor.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas, hermano?
José María.
José María, ¿te ha costado como acordarte de tu nombre? ¿Estás bien?
Sí, sí.
¿Por dónde andas?
Pues mira, voy camino de Alicante.
¿Desde dónde?
Desde Cartagena. Poco trayecto, pero mucho recorrido y muchos centros que recorrer.
Qué raro. Pues sí, es un pequeño ejemplo de lo bien que suenan nuestros ponedores de calles. Nos han llamado estos días, nos han demostrado en qué estaban liados, qué estaban trabajando, qué es lo que estaban haciendo y por qué no duermen como las personas normales. Nosotros no somos normales, lo sabemos. Pero nos llamaron, se molestaron en coger el teléfono y marcar un teléfono gratuito. Ya sabes que llamada que entra en antena, diploma que acredita que es un ponedor de calles oficial que nosotros cogemos y mandamos. ¿Cómo te puedes poner en contacto con nosotros? Pues no te preocupes, que Beatriz Calderón te lo cuenta. Beatriz, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Tenemos un teléfono gratuito, 950-6006. Esa es la forma más rápida, llamándonos a este teléfono. Pero también estamos en redes sociales, en Facebook, poniendo las calles, en Twitter, arroba poniendo calles. Y hay un correo electrónico, poniendo las calles, arroba cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, señoras, señores, vayamos juntos a por el martes. Esta es la petición de Samuel. Pulpo, alguna canción de Franz Ferdinand, por favor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás escuchando Poniendo las calles, el primer despertador de la radio, y dentro de un ratito vamos con Carlos Herrera. César Velasco está incluido en la revista Forbes como el científico menor de 30 años más influyente de Europa. Se ha movido de aquí para allá, ha estado en Reino Unido, México, Sierra Leona, pero siempre con una idea clara: cambiar la salud global. ahora es el subdirector médico del Hospital Clínico de Zaragoza y hoy se ha animado a poner las calles con nosotros. Y te aseguro que es un auténtico placer. Buenos días, César.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Contento con el puesto en la lista?
Pues sí, la verdad que fue una sorpresa y estoy muy contento.
Porque es un pedazo de premio. ¿Para qué lo vas a utilizar, César?
Pues yo creo que para dar un poco de visibilidad a la salud pública, a la salud global y a los jóvenes españoles que hemos ido a la universidad pública, que hemos trabajado por llegar lejos y que hemos hecho un esfuerzo, ¿no?
Uh-huh. Digamos que es donde quieres centrar un poco el foco, ¿no? En las bondades de la sanidad, de los servicios públicos, ¿no?
Yo creo que sí, sobre todo porque creo que en España hay una buena educación, creo que hay muchos profesionales de mi edad que podrían estar también en el ranking y yo quiero hacer pues un poco un llamamiento, ¿no? A todos los jóvenes que tenemos que seguir luchando y peleando y defendiendo un poco nuestros ideales y buscando un poco más allá, ¿no? De lo que parece haber así a simple vista.
Uh-huh. César, tienes 30 años, eres súper joven, macho. Yo creo que eres un auténtico afortunado, pero vamos, que te lo has currado, vamos, no me cabe la menor duda. ¿Tú no sientes que a veces se politiza mucho la sanidad? ¿Se juega mucho con la sanidad, con lo público para ciertos, bandos políticos?
Bueno, yo creo que la sanidad, al fin y al cabo, es una herramienta de todos los ciudadanos y debería estar al servicio, yo creo que intenta estar al servicio de todos los ciudadanos, ¿no? Lo que tenemos que hacer un poco los médicos y los técnicos, que es donde, donde yo me encuentro, es intentar que con los medios que tenemos los ciudadanos puedan disfrutar de la mejor sanidad posible.
¿Pero tú crees que no la tenemos, César? Yo creo que somos un ejemplo a nivel mundial de la sanidad que tenemos en España, gracias a vosotros, ¿eh?
Tenemos una sanidad de excelencia y yo creo que tenemos que seguir trabajando porque así sea. Y creo que somos unos grandes privilegiados. Es verdad que hay pequeñas cositas, ¿no?, que a veces parecen llamar la atención, ¿no? Y alguna cosa que evidentemente hay que seguir trabajando en ella, pero no hay ningún sistema perfecto. Lo que hay son sistemas buenos. Y yo creo que dentro de esos sistemas buenos, el español es un claro ejemplo de modelo sanitario de excelencia.
Uh-huh. Bueno, yo quiero que ahora mismo los ponedores, que son como yo llamo cariñosamente a la gente que escucha y que hace con nosotros este programa de radio, si el programa se llama Poniendo las Calles, pues los ponedores son los que lo escuchan. Bueno, pues yo quiero que los ponedores sepan que ahora mismo están escuchando a César, que está en el Hospital Clínico de Zaragoza como subdirector, pero que para mí es un auténtico héroe, porque cuando estuviste en Sierra Leona lo hiciste para combatir el ébola. Eres un héroe para mí.
Bueno, pues muchas gracias. Hombre, yo creo que ha habido muchos profesionales españoles y europeos que han ido a luchar contra el ébola en situaciones muy difíciles. Y bueno, yo soy simplemente uno más de ellos, ¿no?
Perfecto.
Evidentemente, pues creo que todos hemos tenido sobre todo el problema de convencer a nuestras familias de que ir para allá podía suponer algo positivo, sobre todo para las personas que viven en Sierra Leona, en mi caso. Pero vamos, que aparte de haber ido a Sierra Leona, supongo que es una cosa que han hecho muchos profesionales, ¿no? Supongo que pues también hay que valorar el trabajo en el día a día de los profesionales sanitarios que en España pues también realizan una labor humana, ¿no? Y no solo humanitaria, sino humana.
Fíjate, te iba a preguntar ahora que habías aprendido gracias a esos viajes, pero claro, es que ya me estás hablando de que lo que has aprendido es humanidad ante todo, ¿no? Porque la gente que se va a Sierra Leona para ayudar va básicamente a eso, ¿no? A echar un cable.
Yo creo que sí, vamos un poco porque evidentemente en el mundo hay inequidades, ¿no? Y esas inequidades hacen que haya buenos profesionales en Sierra Leona, pero que se beneficien de nuestra experiencia y de ciertos pues conceptos técnicos y de cierto apoyo que les podemos dar profesionales de otro entorno. Entonces es una manera un poco de hacer balanza, ¿no? De devolver un poco a ese ciclo, a esa salud global, los conocimientos que hemos aprendido y de poder contribuir con profesionales de otros países y de otros mundos sanitarios, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo, contribuyendo un poco con nuestros conocimientos técnicos y claro, devolver un poco esas cosas que hemos aprendido, ¿no?
César, ¿cuánta gente tienes a tu cargo ahora en el Hospital Clínico de Zaragoza?
Pues muchas personas, muchos médicos que evidentemente se desviven todos los días por dar la mejor atención sanitaria. Son son muchas decenas, incluso cientos de profesionales los que tenemos a nuestro cargo en el hospital.
Es una vocación, ¿no? Yo creo que la gente que os dedicáis a eso es una vocación.
Bueno, es una vocación y sobre todo yo creo que es un trabajo en equipo. En la dirección médica de un hospital trabaja mucha gente, desde médicos hasta administrativos, trabajamos de la mano de la dirección de enfermería, de la dirección de gestión, y somos profesionales que venimos del mundo asistencial, que somos un poco un primus inter pares, ¿no? Como se decía en el medievo, somos un compañero más de equipo que decide que se quiere dedicar un poco a coordinar y a mirar las cosas un poco desde la salud pública, ¿no? Pero al fin y al cabo somos un compañero más que desde la humildad, desde el respeto al equipo, intenta coordinar a los diferentes servicios asistenciales del hospital.
¡Qué crack! Estamos hablando con César Velasco, que está incluido en la revista Forbes como el científico menor de 30 años más influyente de Europa. Y le tenemos aquí poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Oye, César, ¿qué se siente estando cerca de la enfermedad? Me imagino que en algún momento te tienes que acojonar un poco.
Bueno, mira, yo creo que se mezclan dos conceptos. Uno de ellos es el trabajar en un país en vías de desarrollo, que es una cosa que yo ya había tenido oportunidad de hacer. Previamente ir a Sierra Leona, había estado en otros países en vías de desarrollo. Y la sensación suele ser un poco de desolación, por una parte, ¿no? El ver esa inequidad en muchos sentidos. Uh-huh. Y por otra, esas ganas de superación, ¿no? De pensar que realmente se pueden hacer cosas y que hay que gestionar la escasez, pero al mismo tiempo hay que gestionar los conocimientos para llegar a tener un sistema sanitario bueno en el mejor momento, o sea, en el menor momento posible. Por ejemplo, una buena comparación sería los teléfonos, ¿no? Hace unos años parecía imposible que en África se fueran a tener líneas telefónicas, sí, en todos los pueblos, uh-huh, pero surgieron las redes móviles de teléfono y hoy por hoy pues hay más personas que tienen teléfono móvil en África que en Europa, ¿no? Entonces, es una manera, una nueva tecnología que hace que llegue un concepto mucho más rápido en sitios que están aún en vías de desarrollo. Pues lo mismo pasa con la sanidad. Hay que buscar vías alternativas, hay que buscar vías innovadoras para que la gente de allí pueda disfrutar de una salud cada vez mejor y que pueda ser equiparable a la que tenemos aquí en los países europeos, por ejemplo.
Oye, César, ¿cómo es un día cualquiera en tu vida? ¿Te levantas por la mañana prontito y qué es lo que haces?
Pues mira, yo me levanto, me preparo para ir al hospital, intento llegar allí a las 8 en punto y empiezo a trabajar con mis compañeros de equipo. Nos solemos reunir con la dirección médica, hablamos de los problemas que ha habido en el hospital, las cosas que hayan podido pasar a lo largo de la noche. Uh-huh. Y bueno, pues después voy viendo a mis compañeros de trabajo, a los jefes de servicio de las diferentes unidades del hospital, a los coordinadores de calidad, y vamos trabajando en los diferentes proyectos que tenemos de mejora en el hospital y en los diferentes ámbitos, ¿no? Y proyectos que estamos trabajando en el hospital para que los pacientes tengan la mejor asistencia. Trabajamos, bueno, de por la mañana hasta por la tarde. A las 3, que es cuando acabamos de trabajar, solemos parar un poquito para comer y luego nos quedamos haciendo un poco más el trabajo de despacho, ¿no? Esas cosas que por la mañana son más difíciles de hacer porque tienes visitas de médicos, porque hay pacientes que igual requieren que tomes alguna decisión más urgente, y bueno, pues suelo estar trabajando hasta por la tarde y luego gimnasio y esas cosas.
Y con tu gente y preparando a un equipo de personas que me imagino que tendrás a gente jovencísima que la estás preparando y que le tendrás que lanzar mensajes positivos continuamente.
Claro, tenemos mucha gente joven en el hospital que está trabajando allí. Yo creo que ese mensaje lo reciben, ¿no? Que somos todos un equipo y que el trabajo evidentemente pues tiene su recompensa, ya no solo a nivel profesional, pero a nivel personal. El hecho de poder trabajar con pacientes, ¿no? Con personas es un privilegio, y yo creo que es una manera de mantenerse motivado y con una sonrisa todos los días, ¿no?
Pues la verdad que sí, César. Pues te voy a agradecer que hayas estado con nosotros poniendo las calles. Sabes que somos el primer despertador de la radio, madrugamos un montón. Sé que eso no es bueno para la salud, pero
no,
mira,
bueno, no.
Es lo que nos ha tocado y hay que levantar España. Y la verdad que con gente como tú, uno se siente orgulloso de que si se pone malito, nos van a atender bien en la sanidad, en la sanidad pública, en la privada, en la sanidad en España, que es lo importante. Y claro, tú estás ahora mismo incluido en la revista Forbes, pero a lo mejor todavía no tienes el diploma de ponedor de calles, y yo te voy a mandar uno.
Pues muchas gracias.
para que lo pongas allí en tu despacho, en el hospital.
Pues lo pondré.
Y para que vean también que la labor que acabas de hacer con nosotros en este programa de radio.
Bueno, pues muchísimas gracias.
César, que te vaya muy bien, sé feliz y sigue ayudando a todo el mundo. Muchísimas gracias.
Ahí estamos, hasta luego.
En la cadena COPE ponemos las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:24 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Quiero mandar un saludo a Fran Mendoza, que ya nos está escuchando, y también a José Escobar, que es un taxista. Dice Pulpo, saluda a los taxistas, sobre todo a los franceses, que están luchando contra Uber. Es un mensaje que nos han dejado en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Me encanta leer los mensajes que nos dejáis. Me encanta ir conociendo a la gente que nos va siguiendo día tras día, como a Macu, como a Oscar, como a Paco, como a Jesús. Nuestros nuevos amigos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Herrera está aquí, en COPE. Ahora, el grande, el único, el inimitable, aunque lo imite todo el mundo. Él es Julio Iglesias, y lo sabes, en la COPE.
Me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color, si es natural. Me va. Hacer amigos, andar caminos, me va. Soñar contigo y haber nacido para cantar. Me va el amor, de verdad. Hey there, friends, let me sing.
Escuchando canciones que ya tienen sabor añejo, a uno le sitúan en un momento maravilloso de la vida. Y se la quiero dedicar a todos los fans de Julio Iglesias que escuchan la cadena COPE a estas horas de la madrugada. 4:28, las 3:28 de la mañana en las Islas Canarias. Grande Julio Iglesias, década de los 80. Y ahora lo que toca es estar un poco informados. Beatriz Calderón nos va a hacer un resumen exhaustivo de las noticias más destacadas del día. Bea, buenos días de nuevo.
Pues Pulpo, Zarzuela va a dar hoy a conocer el calendario de la nueva ronda de contactos que el Rey comenzará mañana miércoles con los partidos que tienen representación en el Parlamento. Bueno, con todos menos con Esquerra y Bildu, en esta ocasión tampoco van a participar. La anterior ronda de contactos se prolongaba durante toda una semana y nos preguntamos, ¿esta cuánto va a durar? Lo mismo, ¿también una semana?
¿Una semanita?
Bueno, no lo sabemos. Tras reunirse con Felipe VI, el presidente del Parlamento, Patxi López, ha dicho que estas cosas llevan su tiempo.
Ya, pero eso no me corresponde a mí decirlo, ¿no? Porque los nombres que he pasado son los mismos y las mismas formaciones políticas, 14. Es decir, por muy corta que se quiera hacer, lleva un tiempo y unos días. O sea que
No, la anterior duró unos 5 días. Si esta empieza miércoles, bueno, pues lo mismo el martes podríamos tener una resolución. Habrá que esperar, por tanto, para saber a quién encarga el rey que forme gobierno. De momento, siguen los movimientos para intentar conseguir apoyos. Esta tarde, Mariano Rajoy mantenía una conversación telefónica con Albert Rivera. Ambos acordaban iniciar conversaciones, que sus equipos inicien conversaciones. Pero estamos ante una mesa coja, si no está el Partido Socialista, porque claro, PP y Ciudadanos no dan, no es suficiente. Bueno, el presidente de Ciudadanos pide responsabilidad.
No puede haber diálogo si no hay candidatos con voluntad de presidir el gobierno, si no hay sentido de Estado, si no tenemos responsabilidad y capacidad de diálogo con los demás. Yo les pediría a estos dos candidatos que decidan si quieren ser presidentes del gobierno de España. Tienen que dar un paso adelante y presentarse a la investidura.
Está la vía de estos tres partidos, PP, PSOE y Ciudadanos, y también está sobre la mesa esa propuesta de Podemos al PSOE. Ya sabes, Iglesias quiere la vicepresidencia y 4 ministerios. César Luena, secretario de Organización Socialista, contesta que no están dispuestos a gobernar a cualquier precio.
El Partido Socialista, la preferencia que tiene, te lo digo, es la de un, por tradición y por trayectoria, la de un gobierno en solitario.
No se esperaba esto el PSOE, ¿eh?
No,
que Podemos iba a salir pidiendo entrar en el gobierno, no solo dando su apoyo. Bueno, pues Iglesias ya ha dicho que no va a votar a Sánchez si Podemos no está dentro de ese ejecutivo. Por cierto, Luena ayer se hacía un poco de lío con el tema del comité federal que se va a convocar para que los varones den o no el visto bueno a los posibles acuerdos que alcance Sánchez. En Herrera, en COPE, dijo que sí se iba a celebrar ese comité federal.
Todo lo que haga el Partido Socialista, en su momento si toca, lo va a hacer de la mano de los órganos del partido y sobre todo del principal espacio político del partido de decisión, que es su Comité Federal.
Lo has escuchado, ¿no? Esto era a primera hora de la mañana. Bueno, pocas horas después, cambiaba de opinión.
¿Puede convocarse un Comité Federal? Puede. ¿Debe? No.
No.
Pero qué fuerte.
Pues se hizo un lío.
Pero sí, esto lo dijo en el programa de Carlos Herrera.
Por la mañana. Y esto era sobre las 12 de la mañana. No. Dijo no. ¿Qué pasa? Que ante el enfado de los varones, Ferraz rectificaba a su número 2, al número 2 del Partido Socialista.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
Y confirma que van a ser los varones los que tengan la última palabra sobre los pactos. Bueno, ya veremos si la ronda de contactos del rey despeja un poco el panorama. En Cataluña también vamos a estar pendientes esta semana de los encuentros que mantendrá Carles Puigdemont. El nuevo presidente mantendrá hoy su primera reunión con la presidenta del Parlamento, con Carmen Forcadell. Mañana ya recibirá a Inés Arrimadas, a la líder de la oposición, y en los próximos días al resto de la oposición. Hablamos ya de Melilla, donde este martes se van a analizar los daños, los desperfectos causados por el terremoto sufrido la pasada madrugada de 6,3 grados. ¿Te acuerdas, Pulpo? Lo adelantábamos aquí.
Hombre,
gracias a nuestros ponedores de calles.
Fue nuestra primera gran exclusiva, vea. ¡Qué ilusión!
Perdona. Es que ahí...
¡Qué bonito!
Oye, teníamos un montón de reporteros repartidos por toda España. Bueno, pues un sismo al que seguían decenas de réplicas, hasta medio centenar, algunas de 4,3, 4,4, o sea, réplicas importantes. En total se han registrado 26 heridos leves y numerosos daños materiales, entre ellos daños a medio centenar de edificios. Lo peor, el miedo que pasaban los vecinos.
Claro. Muchísimo miedo, mucho. Lo que más miedo me ha provocado en mi vida.
Fuerte, que las paredes crujían y muy fuerte.
Terrorífico. Camas, las lámparas, empezaron a caerse cosas del cuarto de baño y todo. No vuelva, que no vuelva, por favor, porque se pasa muy mal.
Bueno, pues por 50 kilómetros, ¿eh?
Ya.
Si no, estábamos hablando de una desgracia como la de Lorca, por ejemplo.
Pero vea, fíjate que yo espero, mi padre me suele escuchar todas las noches. Yo espero, papá, que no te enfades porque lo cuente, pero entiéndeme, papá, que lo cuente. Y yo he hablado antes con él. Mis padres viven en Estepona, claro, en Málaga. Y mi padre notó el
claro, si de Málaga nos mandaron un montón de mensajes.
Claro, pero es que mi padre se creía que estaba soñando y empezó a decir: ¿quién anda ahí? ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Se creía que había alguien debajo de la cama. Y claro, mi madre diciendo: ¿pero qué te pasa, Carlos? ¿Que hay alguien debajo? Y es que era el terremoto.
Oye, hay más de un testigo que ha dicho que creían que le estaban entrando en casa a robar.
Pero o sea, por Dios, es que no... esto te juro que es verídico, ¿eh?
Tiene que ser tremendo, qué miedo, ¿eh?
Es...
¿Has visto las imágenes grabadas por las cámaras de un supermercado? ¿Cómo caían los productos
caía todo
al suelo?
Y se rompía todo al suelo. Sí, tiene que ser tremendo, ¿eh? O sea, el que lo haya vivido, aquí estamos haciendo coña con esto que acabo de contar,
bueno,
pero
al final no ha pasado nada grave. Y bueno,
sabemos que tiene que ser terrible.
En Marruecos ha fallecido un niño por un infarto.
Un infarto de 12 años, es verdad.
Bueno, también estaremos pendientes del parte médico del bebé de 17 meses que se encuentra grave después de que la presunta pareja de su madre lo arrojara por la ventana.
¡Qué barbaridad!
La niña está en la UBI, aunque no se teme por su vida.
Qué
bueno,
barbaridad.
Ya se sabe un poco más de lo que pudo suceder. Al parecer, la madre pilló infraganti a su pareja abusando sexualmente de la niña. En ese momento inician una pelea tremenda. Él también ha resultado herido. Creo que la madre, claro, debió de defenderse como pudo. A la niña la lanza por la ventana y la madre pues también está ingresada porque la dejó mal herida. En clave económica hablamos de Abengoa, que ha presentado su plan de viabilidad. La compañía al final se va a centrar en la ingeniería y la construcción. También va a renegociar su deuda, que asciende a 9.000 millones de euros. Tras anunciarlo, pues la bolsa notaba este plan de viabilidad. Los sindicatos muestran su preocupación por los puestos de trabajo.
Nosotros vamos a defender que el know-how y que, por tanto, el valor añadido de una actividad industrial como esta no se pierda y, por tanto, entendemos, o al menos así lo vamos a defender, conjuntamente con el volumen del empleo.
Esta hora será la batalla, la de los sindicatos, tratar de mantener todos los empleos que puedan.
A ver cómo acaba lo de Abengoa. Fíjate, mira WhatsApp que acabo de recibir de mi madre. ¿Qué pone?
Es verdad.
¿Eh? Vale, para que veas que no miento. Mi madre un WhatsApp me acaba de mandar y dice, es verdad. Para que veas que yo vacilo, pero no miento.
Salimos al exterior. Las autoridades de Río de Janeiro han anunciado que van a intensificar la caza del mosquito Zika en las Olimpiadas. La verdad es que Brasil, entre la delincuencia y luego lo que está pasando con el virus Zika, no te creas tú que las Olimpiadas se plantean bien, ¿eh?
Tiene muy mala pinta todo, ¿eh?
Tiene mala pinta porque hay mucha gente que, bueno, pues anula reservas. Gente que viaja normalmente a este tipo de eventos deportivos, pues lo mismo se queda en casa. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus que transmite este insecto se va a extender por toda América, salvo Chile y Canadá. En Colombia estiman que en los próximos meses, como mínimo 500 bebés nacerán con microcefalia por el Zika.
¡Madre mía!
Y de ahí la recomendación de que, bueno, pues a las parejas que eviten quedarse embarazadas hasta que este tema se resuelva. Y las mujeres que están embarazadas las han pedido, por favor, que se echen mucha protección contra el mosquito. Por cierto, Pulpo, ¿sabes cuál es la ciudad más violenta del mundo? La más violenta.
¿Río de Janeiro?
No, Caracas.
Caracas, bueno,
ha desplazado
sí,
a la ciudad hondureña de San Pedro Sula. Uh-huh. El año pasado era esta ciudad hondureña. Bueno, pues es Caracas. La capital venezolana registró en 2015 119 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y desde Venezuela nos llegan muchas más noticias, como por ejemplo que les falta el 80% de los medicamentos que son necesarios tener en un país.
¡Buah!
El desabastecimiento.
¿Cómo está el percal?
Y todavía hay algunos que defienden Venezuela como ejemplo a seguir,
efectivamente.
Y terminamos en España con una imagen, la que nos ha dejado este martes Francisco Rivera al subir a las redes sociales una foto de él con su hija de 5 meses en brazos mientras toreaba una vaquilla. Ante las críticas recibidas, el torero asegura que se trata de una tradición familiar, que él tiene la misma foto con su padre, que su padre la tiene con su abuelo, que él también se hizo esa foto con su hija mayor, con Cayetana. Bueno,
se puede cortar en cualquier momento porque es un peligro.
El defensor del pueblo andaluz y del menor en Andalucía ha anunciado que estudia emprender acciones legales. Hay cosas que aun siendo tradiciones,
claro,
las cosas han cambiado mucho. Antes, a mí mi padre nunca me llevó con una silla de seguridad en el coche. Y ahora se tiene que llevar. Bueno, pues hay cosas que cambian un montón.
Muy buen ejemplo, Bea. Muchísimas gracias por la información. A mí lo que me tiene preocupado es el tiempo que estamos teniendo en España. No es normal que en Madrid te bajes el coche ahora para acceder a la radio y puedas bajarte con una camisa normal y un jersey, porque no tienes la sensación de frío. Estamos ¿a cuánto estamos hoy?
26.
26 de enero y no hay un tiempo frío.
No hay nieve en Navacerrada.
No hay nieve en Navacerrada, por ejemplo, que sea de más de una que no va a poder hacer planes. Así que lo que tenemos que hacer ahora es controlar el tiempo que nos espera, así que Gloria López, cuéntanos, buenos días.
Muy buenos días a los dos. Cielos más despejados que ayer, solo habrá lluvias en Andalucía y no de forma general, solamente en Cádiz, Málaga, Granada y Almería, donde también podría caer alguna tormenta. El resto del país podrá estar más tranquilo, salvo en Castilla y León, donde estará el día más tapado, sobre todo en Salamanca y Ávila. En Canarias seguirán con buen tiempo. Las temperaturas bajan en la mayoría del país, salvo en las islas y la Comunidad de Madrid.
Son las 4:38 de la mañana, las 3:38 de la mañana en las Islas Canarias. Te voy a poner la canción de un artista que se llama Miguel Dantart. Es cantautor, es pelirrojo, nace el 18 de julio del 75 en Sevilla, pero digamos que los primeros años de su infancia los pasa en Cáceres. Mire qué historia tan bonita y tan real escribe y canta gracias a algo que conoció y que es la vida real.
Una copa de vino y un sombrero cordobés, fue a pedirle matrimonio, ebrio pero muy cortés. Le hizo un vestido de novia con las telas de un mantel y le colocó un anillo entre los dedos de los pies. Hay Dolores, que te casas con el loco de José y te marchas con su copa, su sombrero y su mantel. Se conocieron un día bajo un puente de Madrid. Él buscaba su botella y ella un sitio para vivir. Y entre unas cajas vacías compartían su soñar. Él soñaba que era suya y ella que se iba a casar. Ahora venden la farola a la puerta de un hotel. Ella camina descalza y él con botas de cuartel. Míralos, por allí andan, son Dolores y José. Quieren atrapar la luna y ponerla ante sus pies. Y en un cubo de basura, una manta y un clavel. Que de un colchón y un milagro nacerá su hijo Miguel. Ay, Dolores, ay, José. Se conocieron un día bajo un puente de Madrid y hurgando en contenedores se encontraron un amor y una lágrima en Dolores. Un dolor para José, que con su gorro y su copa le jura no serle infiel. Nada. Viviremos en palacios, sin techos y sin armarios. Y cuando llegue el invierno, te regalaré un abrigo de vino, besos y flores, pa' que no sufras dolores. Con una copa de vino y un sombrero cordobés, fue a pedirle matrimonio, ebrio pero muy cortés. Le hizo un vestido de novia con las telas de un mantel. Le colocó un anillo entre los dedos de los pies. Hay Dolores, que te casas con el loco de José y te marchas con su copa, su sombrero y su mantel. Míralos, por allí andan, son Dolores y José. Quieren atrapar la luna y ponerla ante sus pies. Y en un cubo de basura, una manta y un clavel. Que de un colchón y un milagro nacerá su hijo Miguel.
Es la historia de dos indigentes, dos vagabundos que se conocieron en el Retiro en Madrid y les hizo esta preciosa canción. Miguel Dantart, poniendo las calles, 4:41 de la mañana, hora menos en Canarias. Qué cantidad de ponedores tenemos al otro lado de la radio, pero que es como si estuviesen en este estudio de radio. Manuel, desde Sevilla, buenos días.
Pulpo, buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Perfectamente, hombre.
Oigo ruido del motor.
Me alegro de oírlo directo, hombre.
Hombre, no me llame de usted, por favor, ¿eh?
No me llame,
yo soy tu amigo. Yo estoy aquí para acompañarte, Manuel. Ahora mismo, ¿qué estás haciendo?
Ahora mismo voy conduciendo hacia Sevilla, de Osuna a Sevilla.
Y bueno, ahí tienes unos 40, 60 kilómetros, ¿no?
¿Eh?
40 o 60 kilómetros,
no,
por ahí.
No, no, hay sobre 90 kilómetros ahí.
Ah, bueno, ¿eso no está por la carretera hacia Jerez?
¿Eh?
¿Eso no está por la carretera hacia Jerez o me estoy confundiendo de carretera?
No, es un camión normal.
Vale. ¿Y qué tipo de camión es?
Un Mercedes.
Bueno, macho, no vas en cualquier cosa, ¿eh?
No, pero ella es bastante antiguo, ¿eh? Es buenísimo, pero es bastante antiguo, ¿eh?
De los que no tienen calefacción, ¿no?
No tiene calefacción, pero vaya, no hace falta que la tenga. La calefacción es, como yo digo, la calefacción es mejor no tenerla, porque va uno más despierto, ¿eh?
Es verdad. ¿Qué hay de cierto que eres de los que conduce con guantes?
No, sin guantes, hombre.
No, porque es que me ha llamado ahora la Guardia Civil de por la zona y me ha dicho que ha pasado un camión, un Mercedes,
sí,
con un conductor con un gorro. No sé si eres, sí, tú.
No soy yo.
No vas ahí, no, un poco como helado, ¿no?
No soy yo.
Manuel, que es muy pronto, muy tarde para ti. Ahora, ¿qué hora es de tu vida?
¿Eh?
¿Qué hora es de tu vida? ¿Es pronto, es tarde, que... acabas, empiezas?
No, acabo de empezar hace media hora.
¿Y cuando has salido de casa, a quién has dejado?
¿Que a qué hora acabo?
No, que cuando has salido de casa...
Es que no le oigo muy bien.
No, pero tú te llames. Es que es por mis zapatos, que me aprietan y no puedo levantar la voz. Pero tú, cuando has salido de casa, ¿a quién has dejado dentro?
¿A qué hora has salido de casa?
No, que cuando has salido de casa...
Sí.
¿A quién has dejado dentro?
Hombre, ¿a quién voy a dejar dentro? Mi señora y mi suegra y mi hijo.
Y estaban todos fritos, ¿no?
Están todos fritos.
¿Y alguna vez no te ha dado ganas de decir, fuego, o gritar algo?
No.
Yo es que como no he tenido hermano, siempre me imaginaba en hacer esas cosas.
No, hombre, no. Si no, como lo despierte, ya no voy a poder salir ninguna vez bien tranquilito, ¿eh?
Eso sí es verdad.
Me van a echar de tiempo.
Manuel, te vamos a mandar un diploma de ponedor de calles, que estás hecho todo un currante.
Vale, pues muchas gracias.
Para que lo pongas ahí en el Mercedes, ahí en el camionaco, sí. ¿Vale?
Vale. Muchísimas gracias, ¿eh?
Manuel, muchísimas gracias por escucharnos.
Vale. Y además escucho todos los días y además soy bastante eso de Carlos Herrera, ¿eh?
Ah, pues Carlos viene a las 6:45 ya está y aquí recibiendo la del pulpo.
Y además Carlos es uno de los que suele de visitar. No lo he visto nunca, pero me dicen que visita un lugar de mi pueblo precisamente, ¿eh?
Pues seguro que es porque es bueno y bonito.
Sí, y además, los que me lo dicen seguro que lo habrán visto alguna vez. En un sitio que le dicen Corrito, eso es una parece de que lo han visto porque me lo han dicho bien.
Qué bien, pues nada, si te está escuchando seguro que se estará relamiendo porque eso es que sí. Come muy bien allí.
Sí, señor.
Manuel, el diploma sale para allá y mi abrazo te lo estoy dando ya.
Vela, igualmente. Muchas gracias, ¿eh?
A ti, Manuel.
Venga, muchas gracias.
Las 5:45, 4:45 en Canarias. En la cadena COPE ponemos las calles a esta hora y es una hora maravillosa para conocer cuáles serán los alimentos que son los mejores para combatir los ronquidos. Por aquí anda Miguel Ángel Almodóvar. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Atención porque ya, lo que hoy nos
ya,
tienes
ya,
que contar...
Ya he dejado de roncar.
Es que lo que hoy nos vas a contar, Miguel Ángel, es un problema que no es menor ni mucho menos, porque roncar, además de un problema de salud que puede llegar a ser bastante serio, es una de las causas con mayor frecuencia que desunen y causan conflictos de pareja.
Fíjate a qué punto que hace 3-4 años, me parece, apareció un estudio de la Asociación Británica del Ronquido y la Apnea del Sueño. Las apneas son muy importantes porque crean luego, pueden producir accidentes de tráfico, esto lo sabe todo el mundo. Pero fíjate que las personas que roncan en pareja le quitan 2 años de sueño a su pareja en 24 años de vida en común. Esto es lo que calcularon. 2 años de sueño a lo largo de una relación que no llega ni a las bodas de quesones o de plata. Y además el 85% de los encuestados decía que la relación con su pareja mejoraría sustancialmente si se resolviese el problema del ronquido.
Entonces, Miguel Ángel, lo que entiendo que como no es un problema menor, debe haber entonces una relación de alimentos que nos pueden ayudar a dejar de roncar o por lo menos hacerlo de una manera armónica. ¿Eso existe de verdad?
Bueno, yo creo que los problemas de ronquido, que como tú decías perfectamente, pueden estar advirtiéndonos de problemas serios y
claro,
de problemas graves, hay que tratarlos con un especialista. A veces se siente vergüenza en acudir al médico por estas cosas, pero hay que hacerlo. Pero entre tanto, ¿qué podemos hacer? Pues mejorar todo esto con alimentos. Por ejemplo, el tofu, el requesón de soja, que no tiene un sabor así especialmente interesante porque casi no sabe nada, pero en fin, mezclado con alguna cosita, pues ya se puede tomar bastante bien. Y luego eso combinarlo con miel. La miel es un alimento excelente para liberar las vías respiratorias, sobre todo antes de irse a dormir.
Sí, aparte que relaja mucho la garganta. La miel claro, es un acondicionador de garganta. A mí es una de las cosas que también mi foniatra me recomienda mucho, claro, pero también me dice que lo que es malo para la garganta en frío también lo es en caliente. Hay que tener mucho cuidado con las temperaturas.
Claro, sí, algo así como la tibieza, ¿no? El nada en demasía. También es muy interesante, fíjate, tomar para las personas que tienen una tendencia al ronquido, tomarse un puñadito de nueces.
¡Hombre!
A media mañana y luego esa latita de sardinas que reivindicamos.
¡Hombre!
Ya casi estamos haciendo apostolado
desde el mes de septiembre. Estamos con eso, Miguel Ángel, y yo me he apuntado
por la latita de sardinas, siempre en aceite de oliva, por supuesto,
hombre,
porque le vamos a aportar ácidos grasos omega 3 que son interesantísimos para relajar los músculos de la garganta. De manera que los omega 3, muy bien. También el té de menta, que actúa como un descongestivo natural y elimina la flema adherida a las fosas nasales, algo que en general impide respirar normalmente. Sabes que en su momento tuvieron un éxito enorme las tiritas estas, sí, que llevaban los deportistas,
sí, para tapar y la
otro,
nariz, sí,
y otro tipo de artilugios, al contrario, para abrir y que la fosa nasal entre, sí, sí, más, sí, aire. Sí. Eso es muy interesante. Pero eso, digamos que sería uno de los efectos que produce el té de menta combinado con los ácidos grasos omega 3.
Qué fuerte. ¿Eh? Y en cuanto a los ronquidos, ¿tiene alguna relación el tema del aceite de oliva? ¿O aquí el aceite de oliva no pinta nada?
El aceite de oliva es buenísimo para todo, pero en este caso actúa como antiinflamatorio natural, alivia y quita tensión, permitiendo que se respire de manera mejor. De manera que el aceite de oliva, yo creo que siempre. También por las noches es importante o interesante tomarse un vasito de leche de soja, que aunque no esté tan de moda como la leche de camella,
no
esta
me
de
la gusta
que...
nada la leche de soja.
A mí tampoco, pero no sé, pero tú eres roncador, yo es que no lo sé, como hace tanto que duermo solo, no.
Yo
me voy a grabar,
sepa, no.
Me voy a grabar una noche.
Yo voy a poner alguna cámara.
Me voy a poner a ver si ronco o no. Otro alimento, hombre, yo te diría que he dejado para el final los dos alimentos que son más importantes y más interesantes para evitar los ronquidos, que son el ajo y la cebolla. Las cebollas porque tienen propiedades antiinflamatorias y descongestionantes. Por ejemplo, una sopa de oñón por la noche, una sopita de cebolla.
¡Qué rico!
De maravilla. Mientras que el ajo descongestiona y libera las vías respiratorias, creando un efecto como de frescura que permite respirar mejor. Ajo y cebolla, esenciales.
Pero dicen que el tema del olor, el tema de la villanía y todo eso, no, sí, no funciona en estos casos.
Bueno, esto se lo decía el Quijote a Sancho, decía no comas ajos ni cebolla,
correcto,
Sancho, porque no saquen por tu olor, correcto, tu villanía, ¿no? Por ese olor tu villanía. Hay que reconocer que el hidalgo manchego era un tipo sabio, pero tampoco le podemos considerar un experto nutricional. El ajo y la cebolla, estupendo. Dijera lo que dijera un Quijote.
Además, el ajo lo puedes combinar y la cebolla en cualquier guiso. Es que un guiso en España, sin ajo y cebolla, no sabe igual, ¿eh?
Absolutamente. Pero esa sopa de cebolla por la noche, ¿sabes? La cebolla ya hecha con...
La costra de queso arriba. Wow. Eso a mí me gusta mucho. Miguel Ángel, ¿algún tema de algún alimento que no tengamos que tomar antes de irnos a la cama?
Estamos hablando en positivo, lo que sí tenemos que tomar, y vamos a decir lo que no tenemos que tomar. Fundamentalmente, carnes rojas. Carnes rojas porque generan espasmos leves en las arterias.
¿Espasmos?
Y espasmos levísimos. Ajá. Estamos hablando de espasmos levísimos, pero que en definitiva obstruyen un poco las vías aéreas y no son nada convenientes tomarlo por la noche. En fin, esto sumado a lo que ha dicho la OMS ya al respecto.
La verdad que muy curioso este chute que nos acabas de dar, antirronquido, con un montón de cosas que tenemos en casa y que además nos alimentaríamos, claro, muy bien comiendo todas estas cosas.
Eso es.
Miguel Ángel Almodóvar, un placer.
Igualmente,
a poner
amigo,
las calles.
Pulpo.
Gracias por estar en COPE con nosotros. En directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE, 4:52 de la mañana, hora menos en Canarias, y hemos recibido el correo electrónico de Carlos Cota, donde nos dice: buenos días, compañeros y compañeras de batalla, aquí uno en la lucha, llevo ya 12 horitas, escribía para ver si tenéis hueco y podéis poner la canción de Midnight Oil, Beds Out Burning, y se la dedicas, Pulpo, por favor, a todos los vigilantes de seguridad. Pues aquí está, la canción y la dedicatoria. ¡A por la noche!
Let's leave it back.
Nos encanta que la música que suene en el programa, pues a la gente que nos escucha y que pone las calles con nosotros, los ponedores, pues también le guste. Nos dice Sira Cakes, poniendo las calles a través de nuestra cuenta de Twitter, nos encanta que hayáis puesto a Miguel Dantart. Es un crack en directo. Pues la verdad que sí, Sira, es un pedazo de artista con muchísima ilusión y que sigue pateando los pequeños locales y promoviendo su música. Me parece un tío siempre súper interesante. Las 4:54, hora menos en Canarias, y como ya falta para muy poquito para llegar a las 5, lo mejor que podemos hacer ahora es escuchar a Beatriz Calderón, que se ha leído toda la prensa y nos va a contar cómo vienen las portadas de los periódicos.
El Partido Socialista y especialmente su líder Pedro Sánchez son hoy los protagonistas. Pulpo. ABC abre con la imagen de dos madejas de lana, una roja y otra verde, y dice: lío en el PSOE. Los varones imponen a Sánchez el control de los pactos de gobierno. El candidato socialista recibe agrias críticas por su desapego al ideario del partido y por intentar, dice, presidir a toda costa para salvar su liderazgo. Nos cuenta también ABC que Rajoy y Rivera acuerdan explorar fórmulas para la gobernabilidad de España. En El Mundo ilustran la información con un dibujo de Ricardo. En él se ve a Pedro Sánchez a punto de ser devorado por dos leones. Uno se encuentra sobre un cartel, uno de los leones se encuentra sobre un cartel de Podemos y está a punto de engullir la cabeza del líder socialista.
Le ha puesto una coleta, ¿no?
Y el otro, ¿a quién? Al león.
Al león, he visto yo uno por ahí, no sé si es el mismo.
Y otro, el otro león, está enfrente y tiene a Sánchez, pero en este caso por los pies.
Ajá.
Mientras se sujeta sobre un cartel del Partido Socialista. O sea, los dos leones que se lo van a comer
ya
vivo.
Te digo.
Leemos: Sánchez rectifica y someterá cualquier pacto a los varones. En La Razón: Sánchez se rinde a los varones del PSOE y someterá los pactos al Comité Federal. Y El País dice: Iglesias tendrá que consultar a las bases y Sánchez a la dirección. El nuevo partido de Ada Colau, Pulpo, también aparece en todos los periódicos. En La Razón, de hecho, la foto es para la alcaldesa y su equipo, dice: Colau liderará un nuevo partido a favor del referéndum que eliminará a Pablo Iglesias del mapa catalán. A este ya se lo ha quitado de en medio, ya en ves. Cataluña. Más cosas. El seísmo ayer en el mar de Alborán. El País dice: un terremoto causa 26 heridos y atemoriza Andalucía y Melilla. Y en La Razón: Melilla a 50 kilómetros de una tragedia. Por último, en El Mundo leemos este titular: abusa de un bebé y lo arroja por la ventana al ser descubierto por la madre.
¡Qué asco, qué asco, qué asco! Bueno, en cuanto a la prensa regional y local, vea cómo viene el tema.
Pues encontramos sobre todo en los diarios andaluces mucha información sobre el terremoto, Pulpo. En el Ideal de Granada: el mayor terremoto en 12 años despierta Granada. El Ideal de Jaén: la tierra tiembla en el sur. Y el Granada Hoy: expertos creen que otro temblor más intenso sería excepcional. Parece ser que en la zona no se han registrado nunca temblores por encima de los 6,5 grados. Es decir, este está entre los más intensos. Uh-huh. Dice: 26 heridos leves en Melilla y un niño muere de un infarto en Marruecos. Este titular también lo encontramos en el Granada Hoy. También los movimientos postelectorales encuentran su espacio en la prensa regional. Por ejemplo, el Correo de Andalucía cuenta: el PSOE andaluz dice que es mejor la oposición que gobernar con Podemos. Sin embargo, en el Información de Alicante leemos sobre otro varón socialista: Puig rechaza la coalición PP, PSOE y Ciudadanos que le reclaman los grandes empresarios de la comunidad. Ya sabes que entre los varones socialistas están pues Extremadura, Andalucía o Asturias, que están en contra de que se pacte con Podemos, pero sin embargo Baleares y Valencia sí que están a favor de ese pacto con Podemos, también porque sus gobiernos autonómicos
sostiene
Podemos.
Joder.
En el diario Palentino dicen: el PP presiona a la vieja guardia del PSOE para que pare los pies a Sánchez en el Comité Federal. Y en el diario de Ávila titulan: el PSOE no mueve ficha e insisten que es el momento del PP. Y terminamos, si te parece, con el diario de Burgos, donde leemos: del convento a Madrid fusión.
¿Anda, y eso?
Sor Miriam y Sor Amanda, dos monjas clarisas de Belorado, se codearon este lunes con los autores de la revolución golosa de España, entre ellos Paco Torreblanca, Martín Berasategui o Jordi Roca. Las dos religiosas hablaron de sus dulces manjares que exportan hasta países como Italia y Japón.
Claro.
Y fueron premiadas, yo me he informado un poco porque no sabía que tenían tanta fama.
Tienen muchísima fama.
Trufas de chocolate, rocas con barquillo, cerillas del sacristán, palitos, bombones, perlas. He leído el blog de un experto gastronómico que fue invitado, por cierto, al convento, que es de clausura, entonces solamente pudo acceder a una parte donde le sirvieron los dulces. Creo que es espectacular.
Qué bueno, ¿no? Pues podríamos hacer un día el programa allí con ellas.
Bueno, sería la bomba.
Y hacer... A mí el bizcocho, por ejemplo, me sale muy mal.
Pues mira, habla en el blog, este hombre comentaba cómo había accedido hasta ellas. Había sido a través del alcalde de la localidad.
Hombre, si aquí en COPE no llegamos de una manera más rápida con ellas,
bueno,
aquí mal se nos tiene que dar, ¿eh? Algo estaríamos haciendo mal.
Uno nunca sabe.
Bueno, nos pondremos en marcha. Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y nos dice Paula Sansegundo: ¡ay, qué bien, Pulpo! Alguien con quien pueda hablar por las noches hasta altas horas de la madrugada. Paula, que te mando un abrazo muy fuerte, que ya has salido del hospital y que por fin te estás recuperando. Me alegro un montón. Un beso muy fuerte, Paula.